Son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ucrania denuncia nuevos ataques rusos sobre varias regiones, incluida la ciudad de Kiev. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde primera hora de la mañana, las sirenas antiaéreas se han vuelto a sonar en la capital ucraniana. Y mientras, desde Zaporilla, uno de los principales frentes de combate en el este y también una de las zonas anexionadas ilegalmente por el Kremlin, denuncian ataques rusos con al menos una decena de misiles y drones. Una escena que se ha repetido también en otros puntos del sur, como Dnipro o Encopol. Estos ataques llegan después de estas declaraciones de Vladimir Putin, asegurando que no son necesarios por ahora ataques a gran escala.
Ahora no hay necesidad de ataques masivos, porque ahora hay otros deberes. Teníamos 29 instalaciones ucranianas como objetivo, pero 7 de ellas no sufrieron daños. Todas las actividades de movilización serán finalizadas dentro de 2 semanas. No hay necesidad de ataques masivos ahora. Luego ya veremos.
Mientras, la Comisión Europea asegura que no ha congelado los fondos de recuperación españoles. Eso sí, Bruselas advierte de que para seguir recibiendo los desembolsos, España debe cumplir lo acordado. Desde Hacienda han asegurado a COPE que no tienen ninguna duda de que sí vamos a recibir el tercer desembolso, 6.000 millones de euros, que están sujetos a que el gobierno, eso sí, realice 20 reformas y 9 inversiones. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Cualquier afirmación de que la Comisión ha congelado los fondos a España es infundada. Así arrancaba este comunicado emitido anoche por la Comisión Europea en una reacción bastante inusual. Todo empezó con una exclusiva de la agencia Bloomberg que publicó y que mantiene que Bruselas está pendiente de que España haga los deberes para desbloquear los próximos pagos de los fondos de recuperación. La noticia era esa, que no habría más dinero hasta que no se implante un sistema de auditoría para control de los pagos y beneficiarios. En definitiva, que nos hemos saltado los plazos 2 veces, pero que si nos portamos bien y espabilamos, no habrá ningún problema para seguir recibiendo el dinero asignado.
Y récord histórico en el número de jóvenes que estudian y trabajan a la vez en nuestro país, los conocidos como SISIS. 1.200.000 españoles se encuentran en esta situación. Es una cifra que no se alcanzaba desde que la encuesta de población activa, la EPA, empezó a cuantificar este dato allá por el año 1987. Es el caso de Carmen, que trabaja como veterinaria, pero ahora se está especializando en investigación en laboratorios. Como ella, más de la mitad de esos llamados SISIS tienen menos de 30 años.
Pues básicamente pues para poder formarme un poquito más y abrirme nuevas puertas. El máster es semipresencial, entonces solamente tengo que ir a ciertas clases al mes y muchas de ellas son online. Entonces, al fin y al cabo, pues las clases se acaban grabando y yo pues me puedo organizar para verlas pues cuando mejor me convenga a mí. No es fácil, pero bueno, que si te organizas, se puede.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya tenemos parrilla de salida en motociclismo, Juan Bobadilla.
Clasificación del Gran Premio de Australia con buenas noticias para los españoles, Borja González.
Y mañana la carrera principal, la más importante, va a ser la de Moto3 y va a ser la primera del día en la que sabremos si hay ya un campeón del mundo español. Izan Guevara va a salir séptimo con 2 de sus rivales, Sasaki y Sergio García, las 2 primeras posiciones de la parrilla salida, y el que tiene más cerca en la general, Foggia, en la 12ª plaza. También bien posicionado Augusto Fernández en Moto2, el líder de la general va a salir segundo por detrás de Aldeguer, tercero va a salir Alonso López y 13º Ayo Gura, que es el piloto que está segundo en la clasificación a 1.5 de Fernández. Y en MotoGP, pole española también para Jorge Martín, segundo va a salir Marc Márquez, los 3 que se juegan el título, Bañaya tercero, Aleix Espargaró cuarto y Fabio Quartararo quinto.
En fútbol, ayer arrancó la jornada 9 de la Liga con el Rayo Vallecano 0, Getafe 0. Hoy a las 2 continúa con el Girona Cádiz, a las 4 y cuarto Valencia Elche, 6 y media Mallorca Sevilla, a las 9 Athletic Club Atlético de Madrid. En baloncesto, ayer tuvimos Euroliga, Baskonia 103, Partizan 96 y Valencia Basket 76, Asbel 77.
Gracias, Juan. Sigues en COPE. Comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España. Es sábado 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Ávila. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE y te vamos a acompañar sábado y domingo de 10 a 2. Te saluda Cristina López-Schlichting en nombre de todo este equipo que está encantado de trabajar contigo, de servirte y acompañarte los fines de semana. Las temperaturas máximas, las que te dan calorcito en mitad del día, tienden a subir en gran parte de la península y en Canarias. Se esperan, eso sí, chubascos en Andalucía Oriental, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana. Luego a las 11 le preguntaremos detalles sobre el fin de semana y sobre la semana que entra a Jorge Olcina. Y hoy empezamos la crónica hablando de amigos, amigos admirados y muy queridos. Todo el mundo me pregunta por el pirata, que tuvo un infarto el martes en directo durante la emisión de su programa matinal en Rock FM. Menudo susto. Gracias a Dios, los compañeros reaccionaron a toda mecha y también los equipos de emergencias. Así que te puedo dar la alegría de que el popularísimo capitán del pirata y su banda está ya fuera de peligro y en marcha para volver a conducir las mañanas de Rock FM. Un abrazo muy fuerte desde aquí y toda nuestra admiración, Juan Pablo. Y otro amigo, bien conocido de los oyentes, uno de los que más ha hecho por la ciencia en España, se ha marchado. César Nombela, te mandamos un abrazo al cielo. También nuestro más sentido pésame a tu mujer y a tus hijos. Gran amigo, nunca te olvidaremos. Muchísimas gracias por explicarnos los entresijos de la biociencia, por buscar siempre la verdad, por apostar por la investigación y el estudio. Nos queda tu voz, acompañándonos durante la pandemia, explicándonos cómo hacer, ayudándonos a no desfallecer.
Que la gente lo entienda, que la Navidad tenemos que planificar las relaciones sociales. No tenemos más remedio. En primer lugar, restringir, ventilar los ambientes y si tenemos alguna duda, pues evitar ese contacto y proteger sobre todo a los más vulnerables, a la gente de más edad y con patologías. Claro. Eso es importante.
No hace ni una semana que César Nombela me mandaba comentarios y aportaciones por WhatsApp durante el directo del programa, que me ayudaba a entender sobre las vacunas del COVID. Un cáncer se ha llevado al científico a los 76 años, después de una batalla muy valiente y esforzada. Alumno y compañero del Nobel Severo Ochoa, César presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue uno de los mejores rectores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y presidió el Comité de Bioética de España entre 2002 y 2005, defendiendo siempre la vida con amor entregado. Proponía el diálogo entre ciencia y religión y repetía que ambos eran caminos para llevar a cabo la búsqueda de la verdad. Ha sido un honor coincidir un tramo del camino contigo en estos años. Gracias, amigo. Y vamos ahora a las noticias políticas, que no son buenas, porque la verdad indican unas prácticas del gobierno más que perjudiciales. Por ejemplo, las que benefician injustamente a los etarras. La Audiencia Nacional ha tenido que devolver a prisión al etarra Tristain. El miembro de ETA no había pedido perdón expreso a las víctimas como exige la ley. A pesar de ello, de tapadillo, por detrás, los responsables del sistema penitenciario, que ahora depende del gobierno vasco, le habían concedido injustamente el tercer grado. Es lamentable que tengan que ser los jueces los que vigilen al gobierno. Y lo mismo ha ocurrido con la enseñanza del castellano en Cataluña. Acabamos de saber que Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña, de la que depende para aprobar los presupuestos, no recurrir el incumplimiento legal de que una de cada cuatro asignaturas se estudie en castellano, que no es mucho, ¿eh? Una de cada cuatro asignaturas. La noticia la conocemos por el presidente catalán, Pere Aragonès, que lo ha contado encantado en la TV3.
Ha habido avances en un acuerdo sobre el catalán. Lo primero que ha hecho el gobierno es que no nos impugna la ley del catalán en el colegio. Esto era imprescindible, porque si empiezas una negociación y te impugnan la ley que defiende el modelo lingüístico y que tiene una amplia mayoría en el Parlamento, ya podemos plegar.
Con todo el desahogo, con toda la desfachatez, Se quedan solos los jueces defendiendo la ley y el gobierno haciéndoles la cama. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había fallado, ya lo sabes, que el 25% de la enseñanza fuese en español. Pues bien, Sánchez desampara la norma y la convierte en moneda de cambio para asegurarse el voto de RC a sus cuentas y con ello permanecer en el poder. No acudirá al Constitucional para denunciar que la Generalitat incumple la sentencia. Y la última metedura de pata se refiere a ciencia, a Hacienda, que aún no ha completado el procedimiento para controlar el dinero de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia. Ya sabes que somos el segundo país de la Unión que más dinero ha recibido. Pues en lugar de hacer las cosas bien, acabamos de padecer un rapapolvos de la institución europea que ha amenazado con detener y refrenar la llegada del dinero si no presentamos las explicaciones que garanticen el gasto adecuado de los fondos. Una negligencia imperdonable por lo mucho que España necesita de ese dinero. Hay que ver el empeño que pone Hacienda cuando se trata de cobrarnos a cada uno y lo lamentable de este procedimiento fallido con la Unión Europea. Y termino con tres tonterías, pero que tienen sus consecuencias. La primera, el riesgo a que han sometido el famoso cuadro de Van Gogh, Los girasoles, dos activistas ecológicas. Para criticar la política energética del gobierno holandés, que no les gusta, no se les ha ocurrido otra cosa que vaciar una lata de sopa de tomate sobre el cuadro, que afortunadamente estaba protegido por cristal. El marco ha quedado dañado, pero la pintura no ha sufrido desperfectos. Las dos irresponsables gritaban y preguntaban a voz en grito a los paseantes del museo: ¿os preocupa más la protección de un cuadro o la del planeta? Menuda elección estúpida. Flaco favor al ecologismo. Como si amar la tierra no implicase también amar la belleza. Los odiadores profesionales son un tostón peligroso. Y algo parecido ha pasado con Tamara Falcó. Quienes solo admiten un punto de vista, el suyo, la han criticado por convertirse el próximo miércoles en la pregonera del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, que se celebrará el próximo 23 de octubre y en el que los españoles nos llevamos la medalla de oro de la ayuda a los más necesitados. Que si es una pija, que si cobra por hacerlo, que si con ello quiere tapar el escándalo de la ruptura con su novio. ¿Pero estamos tontos o qué? ¿Es que todo tiene que ser negro o blanco? Fue hace un año que José María Calderón, director de Obras Misioneras Pontificias, contactó con la marquesa de Griñón para pedirle que hiciese el pregón del DOMUN, un honor que Servidora también ha compartido. Insisto, fue hace un año, mucho antes de que Tamara Falcó se situase en los focos de la actualidad. Es bien sabido que los pregoneros, entre los que se encuentra gente tan conocida como el cocinero Pepe Rodríguez o la cantante Luz Casal, no cobran un duro. También que lo hacen por amor y respeto a los misioneros. Y además, que cuanto más conocida sea la persona, mejor para las misiones, mejor para esos hombres y mujeres que se matan a trabajar por la gente más olvidada del mundo. ¿Por qué no hacemos las cosas más sencillas? ¿Que es famosa Tamara Falcó? Pues miel sobre hojuelas. Aprovechemos esa fama para hacer el bien. Pues no, todo hay que enfangarlo. Desde el cuadro de Van Gogh al pregón del DOMUN. Qué complicaditas somos las personas. Qué bobísimas. ¿No se puede defender a la vez el arte y la naturaleza? ¿Los misioneros y las revistas del corazón? ¿Qué tendrá que ver el culo con las témporas? Como dice mi gitano, no cabe un tonto más. Y ejemplo de ello, la ministra María Jesús Montero, que vive en una casa oficial en Madrid, sin pagar luz ni calefacción, y que preguntaba por los periodistas por los precios crecientes de la energía, ha aconsejado, atención, afrontar el frío de las noches de invierno con un edredón más fuertecito. ¿Cómo lo oyes?
Que no utilizo ni la refrigeración ni la calefacción para descansar por la noche, entre otras cuestiones porque soy médica de profesión y tener encendido el aparato de aire acondicionado o la calefacción me perjudica también en términos de salud, como pasa con la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, adopto pues lo que todo el mundo hace, o abro la ventana en esos términos o me pongo un edredón más fuerte en términos de que sea invierno.
Pues será en esos términos, pero si eres un anciano enfermo o eres un bebé, tendrás dificultades este invierno. Las comunidades de vecinos o los colegios son algunas de las realidades sociales preocupadas por la llegada de los fríos, la necesidad de calentarse. Y desde luego, aconsejar una mantita nos recuerda a aquella ministra Trujillo de los tiempos de Zapatero, que en plena crisis de la vivienda aconsejaba a los jóvenes unas laliquelis, unas zapatillas de deporte para buscar casa de barrio en barrio. En fin, lo que digo, que no cabe un tonto más. Y precisamente vamos a examinar cómo se presenta el problema de calentarse este invierno con Diego González. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina.
Llegamos al Ecuador de octubre inmersos en el otoño y llevamos días notando el fresquito por las noches y hasta por las mañanas, que yo he venido hoy con abriguillo de entretiempo. El invierno se acerca, luego lo hablamos con Olcina, pero antes quiero que hagas memoria. ¿Recuerdas este verano en el chiringuito o en la toalla cuando el gobierno nos pidió poner el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19 como máximo? ¿O lo de apagar los escaparates a las 10 de la noche? Eran las primeras medidas de un plan para ahorrar energía, y eso que el invierno todavía quedaba lejos. Pues ahora que ya se acerca y enseña la patita, ha llegado la segunda parte.
Sí, y la próxima semana tendremos la tercera entrega de este plan, pero de momento conocemos el nombre. Se llama Plan Más Seguridad Energética. También conocemos su objetivo.
¿Cómo podemos ser más eficaces para canalizar ahorro, preservando el confort de las familias, preservando el tejido productivo?
Y poco más puede explicar la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, porque los siguientes son 10 puntos o 10 líneas de actuación que no están desarrolladas, en las que trabajan todavía los técnicos. Sabemos que el compromiso con Bruselas es ahorrar el 6,4% de la energía que empleamos y también que por nuestra cuenta hemos ampliado ese listón, si llegamos a él, hasta el 13,5%.
¿Y cómo vamos a conseguir ese objetivo? ¿Por dónde van, Diego, esas 10 líneas de actuación?
Pues para empezar, sabemos que para ti, para mí y para el resto son solo recomendaciones, al menos de momento, pero sí estarán obligadas las grandes empresas y la administración pública. Son 10 puntos que desplegarán 73 medidas en ahorro y eficiencia, transición energética, protección del consumidor vulnerable, medidas para hogares y empresas, beneficios fiscales, autonomía energética y también solidaridad. Como todavía no está desarrollado el plan y desconocemos la letra pequeña, he pedido ayuda para entenderlo a un experto en energía, al profesor de la Universidad Europea de Valencia, Roberto Gómez Calvet.
Pues esto es lo que esperábamos de este plan, donde hay unas líneas generales que son bastante ambiguas. Están en consonancia con todo lo que se ha dicho siempre, protección a los consumidores vulnerables, autonomía estratégica y energética y solidaridad con los Estados miembros. Y ninguna de ellas me ha parecido, digamos, espectacular en sus planteamientos. Todavía falta por concretar.
Bueno, vamos por lo menos con lo que sí conocemos, Diego.
Pues sabemos que se revisará el alumbrado público, que se impulsará el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética en la administración, tendrá más protagonismo la energía renovable y ampliar el llamado bono social para las rentas más bajas.
No nos olvidemos que está financiado por las compañías, que no es el gobierno el que las financia. Si el bono social lo ampliamos a más gente, eso va a significar que ese bono social va a tener que ser cubierto por el resto de consumidores, porque las compañías no son generosas, simplemente lo que hacen es gestionar esa ayuda y hacen un cargo adicional a los no vulnerables. Es la filosofía del bono social.
Es decir, que lo vamos a pagar entre todos, como lo hacemos hasta ahora, que en la factura hay un coste destinado a los bonos sociales. Y novedades también en la factura en sí. Vamos a saber cuánto consume nuestro vecino. Habrá una comparativa por barrios.
No sé si van a poder discriminar si estamos comparándonos con familias, con los mismos miembros, o solo simplemente son consumidores o usuarios, porque no es lo mismo el consumo de una familia monoparental o que solo vive una persona en una vivienda o si vive una familia numerosa. Con lo cual, esa transparencia en las facturas, con esos consejos que nos han dicho, a mí se me queda pobre esa medida.
pobre y con un peligro, ya que puede dar pie, me cuenta este experto, a enfrentamientos por la comparativa de consumo entre diferentes zonas de la misma ciudad. Más puntos de este plan: las calderas comunitarias, la calefacción central, que utiliza más de 1,5 millones de ciudadanos. El gobierno ha anunciado una tarifa de último recurso que reducirá la factura.
Estas comunidades están en su derecho a exigir lo mismo que recibe otro ciudadano, y que ellos no sean excluidos por el mero hecho de que se han agrupado en una comunidad para comprar el gas de forma conjunta porque tienen una única caldera. Que sí, está bien que lo digan, pero que no es un eje, digamos, estratégico, sino que es un problema, que había ahí un defecto de ley que no se pueden acoger, y que todo el sentido común nos lleva a pensar que estas personas deberían poderse acoger.
Claro, si tienes calefacción individual, tú decides cuándo enciendes y cuándo apagas. Pero con la calefacción central la cosa se complica. Esta nueva tarifa puede ser un salvavidas para muchas comunidades y también un alivio para los administradores de fincas, sobre todo para cuadrar las cuentas con los precios que suben continuamente. María Pilar López es administradora de fincas y hablaba así en COPE.
Que los administradores de fincas estamos muy preocupados, puesto que en el mercado libre los precios aumentan diariamente, y nos encontramos que de un mes a otro la factura del gas nos puede representar como un 25% más, que nos dificulta muchísimo además poder hacer previsiones en cuanto a los precios a los que se deben cobrar los consumos en las comunidades del agua caliente y de la calefacción. O sea, que esta es una muy buena noticia, el saber que el precio del gas pues se va a regular y se va a limitar de alguna manera.
Y mientras llega esa fórmula, acabarate la factura, ¿cómo puede una comunidad de vecinos ahorrar? Le he preguntado a Noelia Mochales, que es colegiada del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid.
Tratando de recortar los horarios de calefacción. Hay que ser más conscientes de cuando está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior, y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes. Hay que ser conscientes de que una temperatura óptima ronda entre los 19 y los 21 grados como máximo.
Este encaje de bolillos es lo que estudian muchas comunidades de vecinos de cara al invierno, y es que la preocupación que expresaban estos administradores se multiplica por 10 en el caso de los vecinos. Con el precio de la energía disparado, puede que haya derramas para pagar la factura. Así no es de extrañar la decisión que ha tomado un edificio de Logroño. En junta extraordinaria, los vecinos han decidido cortar por lo sano. Este año no habrá calefacción. Había dos opciones: 500 euros de cuota mensual o pasar frío. Pues han decidido lo segundo.
Yo me enteré que quitaban la calefacción cuando vi los carteles puestos en los ascensores y en la puerta del portal. Yo no sabía nada. Yo soy inquilina y, claro, no tengo derecho a asistir a las reuniones de propietarios ni a las juntas. Entonces fue de un día para otro, de golpe, sin saber nada, sin prepararnos, y yo todavía sigo indignada, vamos.
Claro, la situación de Arlena es complicada porque está ella sola con su hija de un año, y desde luego pasar frío no es una opción.
Pues probablemente pagar unas facturas de luz desorbitadas, porque ya me vienen, porque en mi casa ya hace frío, mi hija con catarro, yo con catarro, no nos hemos recuperado del catarro, nos va a venir otro, y pues pidiendo prestados radiadores eléctricos, todo eléctrico, y preparada para pagar una factura que probablemente, si ahora pago muchísimo de luz, voy a pagar el presumo que el triple, por lo menos, porque mi casa no se caldea en 2 o 3 horas, tengo que poner la estufa prácticamente todo el día.
Y donde al menos de momento no van a dar marcha atrás es en la Universidad Politécnica de Valencia. Este año no van a tener climatización, ni calefacción, ni aire acondicionado. Nuestro compañero de COPE de Valencia, Pascual Claramonte, se ha pasado por el campus y le han contado que con esta decisión van a ahorrar 16.000 euros al día. Pero claro, los más de 40.000 alumnos de esta universidad no están muy contentos, que digamos.
Ahora que el tiempo no está mal, ok, pero cuando empieza a llegar el frío, con la pandemia hemos pasado tiempo sin aire acondicionado y sin calefacción, y se pasa un poco mal en clase.
El correcto atención a las clases también depende de cómo estés tú físicamente dentro del aula, ¿no? Yo lo de las temperaturas lo llevo fatal. Si hace frío, tengo mucho frío. Si hace calor, tengo mucha calor.
Sinceramente, me acabo de enterar ahora y pues no lo veo muy bien, la verdad. Pues me da miedo a pasar frío en invierno, porque ya llevamos 2 años desde lo del COVID que hemos estado con chaquetas y bufandas en clase, y otra vez, pues la verdad es que no apetece.
Los colegios comparten esta preocupación por la factura de la energía. Antonio González es el presidente de los directivos de centros educativos públicos.
Hay preocupación tanto con la factura de la calefacción como con la factura de la electricidad.
se ha multiplicado la factura por dos y por tres. He tenido cursos que estábamos pagando en un curso entero de gasoil entre 5.000 y 6.000 euros, y el curso pasado casi alrededor de 15.000. Ya llegué a pagar a 0,85 euros el litro. Y a este curso ya me comentaron que estaba 1,15 euros el litro del gasoil de calefacción.
Son las administraciones públicas quienes pagan la factura de estos colegios, pero claro, la preocupación viene por la celeridad o no que tengan a la hora de abonar una partida extraordinaria en caso de agotar ese presupuesto.
Y vamos a asomarnos ahí fuera. ¿Qué ocurre en Europa? ¿Qué están haciendo nuestros vecinos para ahorrar energía? En Alemania, por ejemplo, el gobierno va a pagar la factura energética, fíjate, del mes de diciembre. Berlín, Rosalía Sánchez.
Desde septiembre, los edificios públicos no suben de 19 grados. Se apagan monumentos, excepto en actos culturales o fiestas populares, así como escaparates a partir de las 10 de la noche. Se cierran las puertas de los comercios, se enfrían las piscinas privadas y se implementan medidas de eficiencia energética. El gobierno espera ahorrar 10.800 millones de euros en dos años con estas medidas. Pero al mismo tiempo, el gobierno ha lanzado 200.000 millones en ayudas para pagar la factura del gas. Y si la factura era el gran incentivo para apagar los radiadores, pues esta lluvia de millones tendrá como resultado seguramente un consumo más alegre, sobre todo en diciembre, mes en el que el Estado subvencionará todo el sobrecoste.
5.000 millones de euros será el coste de esa medida. ¿Y qué hacen en Francia? Pues para empezar van a incentivar el teletrabajo o los coches compartidos. París, Asunción Serena.
El gobierno francés quiere reducir un 10% el consumo de energía para pasar el invierno sin problemas. Y para ello van a suprimir el agua caliente de todos los edificios públicos, salvo donde haya duchas. Las piscinas municipales deberán bajar la temperatura un grado y se propiciará el teletrabajo entre los funcionarios. En empresas, restaurantes, hoteles y tiendas, la temperatura medioambiental deberá estar limitada a 19 grados. Y por otro lado, las tiendas deben tener apagadas las luces entre la 1 y las 6 de la mañana. Para los particulares no hay medidas restrictivas, salvo incitar a compartir vehículo, ofreciendo un bonus de 100 euros a cada persona que se inscriba en una de las plataformas que ofrecen estos servicios.
Y en Italia, la calefacción es cuestión de Estado, sobre todo para los que viven en el norte del país. Roma, Eva Fernández.
Para Italia es prioritario el ahorro del gas de las calefacciones y ahí se han centrado las medidas más importantes. La temperatura máxima permitida se reducirá en un grado, por lo tanto 17 en los centros industriales y 19 para el resto, incluidas las viviendas. También habrá 15 días menos de calefacción durante el invierno. Y en cuanto al tiempo de encendido, dependerá si vives en el sur, donde te puedes permitir 6 horas al día, o en el norte sin limitaciones horarias. Eso sí, las nuevas restricciones no afectarán a hospitales, residencias de ancianos, guarderías y piscinas. Y en términos prácticos se sugiere una ducha rápida, llenar siempre el lavavajillas, y en un país en el que se cuece pasta todos los días se aconseja bajar el fuego después de hervir, una medida que no impedirá que la pasta esté siempre al dente.
Eso, con la pasta que no se juegue, ¿eh? Vamos ahora hasta Bélgica. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? Paloma García Vejero.
En Bélgica, de momento, mientras están con la transposición de las medidas de la Comisión Europea, en noviembre y diciembre las familias van a recibir una asignación de 135 euros al mes para hacer frente al recibo del gas y otros 61 para el de la luz. Además, aparte de eso, los hogares que tengan calderas de gasoil pueden pedir un cheque de hasta 300 euros, eso sí, una sola vez, de aquí a marzo. Y en ahorro energético destacan dos medidas: los edificios públicos, programando la calefacción a 19 grados y el aire acondicionado a 27, y todas las luces de esos mismos edificios apagadas de 7 de la tarde a 6 de la mañana.
Hay una opción más económica, Diego, son las de toda la vida, las estufas y las chimeneas de leña o biomasa. Es cierto que no todo el mundo puede permitirse este modelo de calefacción. Tienes que vivir en una casa unifamiliar o un chalet para poder instalarla.
Sí, y aunque si lo has pensado, siento decirte que llegas un poco tarde, porque la demanda de estas estufas y chimeneas va a crecer este año casi un 50%. Y claro, los tiempos de espera han crecido. Carlos Oliván es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Estufas y Chimeneas.
El mayor problema para conseguir equipos, ahora los plazos se están alargando. Si elegimos un modelo concreto, pues nos podemos ir a 2 o 3 meses, y si recurrimos a algún modelo que esté en stock y disponible, pues bueno, a lo mejor podemos tener un plazo más corto, ¿no? Pero se están dando plazos de servicio y de entrega más largos de lo habitual.
Bueno, Cristina, estaremos pendientes de lo que ocurre la próxima semana, cuando conoceremos, o eso se espera, más medidas y la letra pequeña de este plan de contingencia de ahorro energético.
Y no os despeguéis, porque se cumplen 50 años del accidente de los Andes, donde los supervivientes se vieron obligados a consumir la carne de sus compañeros muertos. Vamos a hablar con uno de aquellos hombres cuya vida ha estado marcada por este evento tremendo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha tomado la guerra de Ucrania uno de los caminos peligrosos que puede tomar, porque el líder ruso ha decidido sacar los proyectiles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta noche ha sido muy alarmada.
Imagínense ustedes que, igual que ocurrió en Kiev, las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles que lanza el enemigo, que van directamente a un bloque de viviendas donde viven familias normales y corrientes. Puede ser la suya que me está escuchando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Poipo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de una pesadilla de la que se han cumplido 50 años, medio siglo, pero que nos afecta a todos porque todos nos conmovimos con ella. Y ya de niña yo leía a propósito de lo que ocurrió un 13 de octubre de 1972 cuando el equipo escolar de rugby All Christians Club de Montevideo, que viajaba en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, sufrió un accidente viajando a Santiago de Chile. Los chicos estaban alegres y despreocupados cuando el aparato se desplomó en mitad de una cordillera de los Andes. Murieron instantáneamente 13 personas y quedaron malheridas y desorientadas otras 32, y solo 16 sobrevivirían tras sufrir penalidades inenarrables y tener que recurrir incluso al canibalismo. Vamos a hablar con uno de aquellos muchachos, Gustavo Cervino, que saludamos en esta mañana de fin de semana. Don Gustavo, Gustavo, amigo, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Un gusto hablar contigo después de tanto tiempo.
50 años de aquello, parece mentira, ¿eh?
Es increíble. Son tres pestañadas, pasaron 50 años. En estos 50 años me pasó algo, que tuve una expansión de la conciencia, porque mi madre tiene 100 años ahora. Uh-huh. Y ella tenía 50 años cuando cayó el avión. Y el otro día, el 7 de septiembre, nació mi primer nieto, que se llama Antonio, y a las 10 horas, en Buenos Aires, nació mi segundo nieto, que se llama León. Entonces, es como que se me abrió una compuerta. Mi madre hoy tiene 100 años, sigue viva, yo soy el hijo que volvió de la muerte, tiene 9 hijos más. Y todo lo que luchó para conocer a mis nietos, ¿no? Porque fue una de las cosas que la mantuvo viva. Y pensé en mi padre, que yo estaba muerto, ahora tengo un hijo y tengo un nieto, y todo lo que vino después de esa tragedia. Volvimos 16 y hoy somos más de 140.
Fíjate.
O sea que ayer en la misa que hubo en el colegio, una misa extraordinaria con el cardenal de Sturla, leí una carta que me mandó el Papa Francisco, estaban todas las familias, todas, de los que murieron, sus hijos, sus nietos, los sobrevivientes. Fue una celebración de vida, porque los que murieron viven en nuestro corazón y nosotros todavía seguimos vivos porque tenemos cosas para aprender y darnos cuenta. O sea que estamos felices de poder lograr cada día una unión más grande desde el corazón.
Yo creo que eso es lo que nos ha hecho aprender vuestra aventura a todos. Que una experiencia de dolor profundo, de accidente, de muerte, puede ser a la vez una experiencia de vida, en la medida en que quien persevera sobrevive, e incluso sobrevive con la carne y con la sangre de los otros. Quiero decir que hay una profunda comunión en la experiencia que vosotros vivisteis.
Y sí, nosotros fuimos adelantados en el tiempo, porque nosotros en el año 72 tuvimos que sobrevivir tomando una decisión muy fuerte, que fue alimentarnos de los cuerpos de los amigos muertos. Y entonces un hijo mío de 6 años, Sebastián, estaba viendo la película Vive en el 93 cuando salió, y yo venía por atrás, estaban todos los chiquitos sentados viéndola, y le dice: che, qué increíble, decime, ¿Y qué comían? Y lo miró y dijo: muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Vos sabés que estaban tan débiles que para trepar la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos.
Así fue, porque solo, los 16 que sobrevivieron lo hicieron porque dos de ellos emprendieron una travesía de 10 días de marcha a través del hielo, aprovechando el momento del deshielo de los Andes, pertrechados con los restos de carne de los amigos muertos, y gracias a encontrar a personas y a salir de ese entorno, pudieron rescatar a los que quedaban. Por cierto, que a Gustavo Cervino le salvó el azar, él siempre lo dice, porque unos instantes antes del accidente en la cordillera de los Andes te habías cambiado de asiento, cuéntanos.
Sí, me cambié de asiento, siempre fui una persona muy intuitiva y confío en mi intuición. Me cambié de lugar y fui a la cabina a ver qué estaban haciendo los pilotos, estaba presintiendo que algo iba a pasar, y estaban tomando mate con el asiento de costado y nadie miraba para adelante, pues nadie maneja, y dice, no, este avión tiene piloto automático. Y miró para adelante y vio unas montañas muy altas que no tenían que estar ahí. Se dio cuenta que estaba perdido y me mandó para atrás y me senté. Y cuando estaba sentado en el avión, agarramos un pozo de aire de casi 500 metros, quedamos pegados contra el techo y la montaña, que parecía que íbamos a pegar al ombligo de la montaña. Y el piloto le dio toda la potencia al avión para no chocar de frente, empezó a subir, hasta quedó casi paralelo a la montaña y tocó. Pero en el momento exacto, antes de tocar, me paré y me saqué el cinturón y me agarré del porta equipaje. El avión se partió atrás de mí y el asiento donde yo estaba sentado voló para atrás con Carlos Valeta, que estaba ahí, y él se murió. Bueno, cuando paró el avión, yo pensé que después de muerto había vida, porque yo seguía teniendo conciencia y no me daba cuenta, y de repente abrí los ojos y estaba yo solo con todos los asientos lavados como escamas de un pescado contra la mampara del piloto. Y bueno, y sobreviví porque me paré, me saqué el cinturón y me agarré. Y cuando iba a pensar a caer el avión, yo decía, Jesucito, no quiero morir. Así que es como tú decís, Cristina, esa voz interior a mí me salvó.
Impresionante. En ese instante Gustavo se dio cuenta de que estaba vivo en medio de una montaña a 4.000 metros de altitud, a 30 grados bajo cero, y empezó un periplo de más de 70 días en el que se trataba de sobrevivir en medio de una montaña helada y desolada y casi sin comida, viendo morir a amigos y conocidos. Tenía Gustavo entonces 19 años y había cursado apenas tres meses de medicina, y sin embargo se convirtió en médico y en cirujano improvisado, ¿verdad?
Exactamente. Es una de las cosas que comparto con la gente. Nosotros tenemos toda la información adentro de nuestro ADN y hoy recurrimos a preguntar a todo el mundo, todo a Google, perdimos la conexión con nuestro ser interior y tenemos conectado con el lejos. Pero en ese momento yo sabía muy poco medicina, biología celular, estadística y psicología médica, 3 meses de facultad de medicina. Pero la vocación de servicio para mí era muy grande, mi abuelo era el médico, y bueno, lo que quiero decir es que fui el mejor médico que podía haber, porque yo, sin saber nada, mis manos se movían y hacían lo que había que hacer, porque me entregaba a ser instrumento. Entonces, Canessa, que era el otro estudiante de medicina con 6 meses de anatomía, que no sabía para nada, pudimos hacer muchas cosas y lograr que nuestros amigos atravesaran dolores y problemas muy serios. Así que es como tú decís, Cristina.
Impresionante, la verdad. Claro, han pasado de aquel instante 50 años. ¿En qué medida tu vida ha venido determinada por ese suceso?
Bueno, yo no hay un solo día en mi vida que haya tenido una pesadilla o que yo recuerde el accidente en los Andes o algo que me haya pasado en los Andes. Lo que sí recuerdo todos los días de mi vida es a mis amigos que murieron. Es como que mi padre que murió y yo lo tengo presente en mi corazón. Las personas mueren el día que nos olvidamos de ellos, pero yo no no recuerdo la vivencia, la odisea de los Andes como algo particular en mi vida. Tengo 69 años y estuve 3 meses y medio y mi vida está llena de emociones intensas. Y todos los días de mi vida me levanto y le agradezco a Dios que estoy vivo porque tengo 86.000 segundos para hacer lo que yo quiera. Y bueno, mi secretaria, mi asistente me agenda las cosas cuando, como hoy, esta entrevista que tengo contigo la tenía agendada, porque ella me dice, yo hago todo lo que tengo agendado y en el resto, en los huecos que tengo, hago lo que me gusta, que es la vocación de servicio, aparte de ser director de una empresa de la industria farmacéutica en Uruguay. Hace 40 años soy presidente de la industria farmacéutica, fui presidente de la Unión de Rugby Uruguay 5 años, jugador de rugby en la selección uruguaya. Volvimos de la cordillera, había perdido 40 kilos y en 10 meses, en octubre, estaba jugando el sudamericano del 73 en San Pablo por mi país. O sea que vivo la vida intensamente y la disfruto plenamente. Soy un agradecido a la vida.
O sea que tú, con muchas décadas y años de antelación, estás en esta nueva teoría de que hay que vivir el instante intensamente, ¿no?
Nosotros en la cordillera de los Andes, en 5 minutos de estar cantando, bailando en un avión que íbamos a celebrar
el partido,
un fin de semana largo en Chile, chocamos en una montaña y nos caímos en un infierno helado. 4.000 metros de altura, temperaturas de 30 a 40 grados bajo cero, no hay aire, no hay oxígeno, el mundo es hostil, sin ninguna información. Y la mente te dice todo el tiempo, te vas a morir, te abandonaron, no te buscan. Te dice todo como la han programado. Nos programaron la mente ahorita la crisis. Y ahí tenés que optar, o vivir o morir. Y para vivir tenés que apagar la mente. Apagar la mente y vivir intensamente en el presente. La mente existe en el pasado, que encontrás las pérdidas, o sos culpable, y en el futuro te produce miedo o angustia. O sea que padeces en la mente. En el único lugar que se puede disfrutar es en el presente. Por eso se llama regalo. Es un presente. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y bueno, estando presente yo podía mirar a mi amigo que necesitaba que le acariciara las piernas porque se estaba muriendo congelado, que le diera de comer, que hacer guantes, hacer lentes, escuchar lo que pasaba. Los sentidos te conectan con tu alrededor y la mente con tu lejos. Así que el estado de presencia lo aprendí a practicar en los Andes y lo practico todos los días, permanentemente estoy presente.
Gustavo Cervino, no sabes cómo te agradezco esta entrevista. Yo he aprendido de nuevo mucho de ti y de vosotros, de vuestra resolución de vivir, y te deseo pues otros 50 años de verdad de felicidad, de satisfacción, de conexión con las personas que quieres. Enhorabuena, de verdad, y un abrazo muy fuerte desde España.
Un abrazo para ti, Cristina, para toda la gente de COPE, todos los españoles. Ahí en España vive mi hermana Susana, viven mis sobrinos, mi ahijado, son los Brianos Cervinos, o sea que tengo una familia de uruguayos que son españoles hace ya 30 años y aman ese país. Son del Real Madrid, así que yo era de Barcelona cuando jugaba Suárez, era del Villarreal cuando jugaba Forlán. Yo siempre sigo hinchando por los cuadros que tengo en uruguayo peleándose la sangre ahí adentro.
Un abrazo muy fuerte y de verdad, adelante. Gracias.
Un beso, gracias a ti.
Adiós, adiós. Una gesta de la libertad, la de aquellos muchachos en los Andes. Y a veces el dominio de las circunstancias y el dominio de uno mismo es difícil. Por ejemplo, cuando los pensamientos se desordenan, cuando la cabeza va por un lado y tú quieres que vaya por otro y no te obedece. Son los llamados pensamientos intrusivos o la rumiación. El problema de las personas que una y otra vez vuelven mentalmente sobre lo mismo y eso les dificulta mucho la vida. Vamos a hablar sobre esa cabeza desbocada con Marían Rojas en Marían en el Diván. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues efectivamente ha sacado un tema que yo creo que le ha pasado a todo el mundo y a todos nuestros oyentes en muchas ocasiones y probablemente a ti también, Cristina.
A mí también. Yo estoy a veces en alguna televisión hablando de presupuestos o de cifras complicadísimas. Oye, y de repente me pasa un pensamiento que dice, te vas a equivocar, te vas a equivocar, te vas a equivocar. ¿Eso qué es? ¿Por qué pasa eso?
Ya, es verdad. Es que bueno, son varias facetas y vamos a empezar con la primera, que son los pensamientos rumiativos. Es decir, esto lo acuñó una psicóloga americana en el 1991 que se llama Nolan Hoxima, que es profesora en la Universidad de Yale. Ella explica que los pensamientos rumiativos son patrones mentales obsesivos que en una persona oscilan entre diferentes aspectos de una cuestión. Y entonces pasas de un pensamiento a otro sin encontrar solución. Y si lo digo mal, y si lo dije mal, y vi esta persona, y te enganchas con alguien y con una circunstancia, y nos vemos envueltos, si somos conscientes, de repente en un patrón donde hay un run mental inmenso de bucle, de pensamiento, la infidelidad de mi marido que tuvo hace 20 años y que me vuelve de vez en cuando y entonces le miro y entonces este hijo mío y es mi jefe y mi cuñado y el testamento de mis padres. O sea, son pensamientos tóxicos, rumiativos, que entran en bucle y que no te dejan en paz. Entonces, es algo que, bueno, está asociado a la depresión y esto es súper importante que la gente lo sepa. Es decir, toda persona que empieza con un cuadro depresivo, los primeros instantes entra esa rumiación. No significa que si tienes rumiación vais a tener depresión. Significa que está muy asociada a la depresión. Ayer hablaba yo con un paciente que vive fuera y que me decía, María, lo que más me está angustiando es que mi cabeza no me para de decir, no eres suficientemente bueno para este trabajo y te van a echar. Entonces me decía, es que no sé qué me está pasando. ¿Por qué esto es, si tienes una depresión, es importante? Porque te metes en un círculo vicioso, porque estás en bucle, porque el círculo vicioso te impide encontrar soluciones y parte de la autoestima y la felicidad de la vida es encontrar soluciones a lo que nos sucede, porque pierdes sensación de control sobre tu ser, porque es que hay algo que ha entrado en ti y puede más que tú mismo. Si te subes a un avión y si el avión explota y si el avión hay un terrorista y si ahí se falla el motor y si tenemos un accidente y de repente te ves subido al avión. Y bueno, me habrán oído los oyentes, porque lo he repetido hasta la saciedad, que el 90% de lo que nos preocupa, y por supuesto estos pensamientos rumiativos, nunca jamás sucede. Pero solo esa forma de pensar gasta una cantidad de glucosa, porque nuestros pensamientos están construidos en base a imágenes, sensaciones, voces que actúan como estímulos para nuestros estados internos, y entonces de repente nos damos cuenta que nos estamos agotando mentalmente. Es decir, este pensamiento se convierte en un dictador. Hace un golpe de estado en tu cabeza y ya puedes estar en un concierto, en un partido de fútbol, cenando con unos amigos o en una boda, que todo lo asocias, esto es muy, muy divertido, bueno, que es que de repente todo lo asocias con tu problema. Es decir, con ese pensamiento rumiativo es como si fuera un gran imán donde todo lo que va sucediendo se te va pegando. Y haces una asociación. Puede ser un tema político, puede ser un tema social, puede ser una herida. Son muy clásicas las suegras, ¿no? La mía es muy buena, pero todo el mundo tiene ese concepto de la suegra, que de repente entras en bucle con ella, oye, y que todo lo asocias con tu suegra, y que a todo lo que malo de tu marido tiene que ver, o de tu pareja, tiene que ver con la suegra, ¿no? Bueno, estos pensamientos pueden destrozarnos la vida si no sabemos gestionarlos, Cristina.
¿Y esto dónde se desata?
Bueno, pues mira, hay diferentes razones. Una puede ser que seas obsesivo. Es decir, una puede ser que tu personalidad tenga rasgos o sea una personalidad obsesiva. Y entonces los obsesivos tienen unos patrones neurobiológicos, psicológicos, conductuales típicos. Lo más grave es un TOC, es decir, el trastorno obsesivo compulsivo. Toda persona con un trastorno obsesivo compulsivo tiene pensamientos rumiativos, pero a lo grande, exacerbados, hasta rasgos pequeños en una escala del 0 al 10, en la que hay gente que tiene fobias de impulsión. Las fobias de impulsión son pensamientos intrusivos que te entran en situaciones que jamás harías, pero que se te meten en la cabeza. Te doy ejemplo, que es mucho más sencillo. Estás en la vía del tren y hay un pensamiento, esperando al tren, y un pensamiento que te dice, ¿y si te tiras? Tú jamás te tirarías, pero y entonces tendrá una angustia horrible. O de repente estás viendo estás asomándote a una ventana Y dices, ¿y si te tiras o tienes a un bebé en brazos? Y dices, ¿y si lo tiras? Suelen ser movimientos o cosas que jamás harías y no las vas a hacer, y que la gente que lo tenga la tranquilidad de que esto nunca se hace, porque esto es propio del obsesivo y el obsesivo nunca hace nada impulsivo. Pero es un pensamiento que se mete dentro de ti, te invade y produce una angustia brutal. Si a alguien le pasa, que lo consulte, porque esto se trata. Y tiene una medicación y tal, y esto se trata.
O sea, hay que medicarse, ¿no? ¿Hay otra forma de eliminar esto?
En las fobias de impulsión, como si son muy intensas, yo recomiendo medicación, porque es muy, muy, muy efectivo. Muy, 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 muy efectivo. Ves un cuchillo y piensas que te puedes hacer daño. Pero sobre todo que ese pensamiento de repente te invade y te bloqueas. Y sientes una sensación brutal.
Pues este es lo que podemos recomendar, ¿no? Que en caso de que el pensamiento sea muy negativo, acuda incluso a la persona, al médico.
Sí, es verdad que hay cosas que sí que se pueden solucionar. Es decir, lo primero que tienes que ver es que cuando esos pensamientos no son tan severos, lo primero es que te tienes que enfrentar a ello, esa conversación pendiente que se te hace bola. No olvidemos que muchas veces parte del problema consiste en que le damos mucha más importancia al problema. Es decir, a lo que yo siento por el problema que al problema en sí. Nos perturba mucho más la opinión que tenemos sobre esa situación que la situación per se. Es la importancia que yo le he dado. Las mujeres tendemos a darle muchas más vueltas que los hombres, pero también tendemos a buscar antes la solución. Y luego, Cristina, voy a dar un tip que puede ayudar.
Pues lo último y nos vamos a las noticias.
Que seamos capaces de generar un cuento, una narrativa sana con respecto a eso que nos pasa. Es decir, mirarlo desde fuera como un cuento, escribirlo, contarlo a una amiga, pero no para exacerbar el sentimiento o la sensación, sino para meterlo dentro de una narrativa que nos dé paz. Y eso ayuda a que nos perdonemos o perdonemos a las personas que nos están haciendo daño.
Mira, Marian Rojas, un abrazo muy fuerte, amiga. Buen día.
Gracias, Cristina. Un beso muy grande.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina_fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre en tienda, web o app. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia.